Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están del otro lado del dial sería? ¿Cómo están del otro lado de la radio? Acá estamos bastante bien, qué sé yo, hacemos lo que podemos, que es radio, básicamente, hacemos bichos de radio acá con la gente que nos acompaña en el estudio de Radio Nacional, lejos, con distancia, yo estoy sola en el estudio mayor de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, está Ezequiel Sánchez del otro lado del operador, está Maya Cantelmi en la puesta en el aire, y está Adrián Corol, desde que es nuestro corresponsal exclusivo en Chascomús. ¿Qué haces, Corol?
Y acá estoy, de corresponsal en mi casa, buenas noches, aquí arrancamos este bicho de radio, en, a suerte de meme, sería la última hora de julio.
Es verdad, la última hora de julio. Me reí mucho con los memes de julio, los voy a extrañar. No es lo mismo tener memes de Agostini que tener memes de julio, digamos todo.
Hay que decir todo, además agosto es Augusto y los nombres que nos vienen por este rincón del mapa de América del Sur, cuando uno piensa en Augusto, mejor los dejamos. Hay algunos siempre que son lindos, pero hay algunos Augustos que no son como los Julios, que si no te gusta Julio Iglesias ni Julio Bárbaro, tenés siempre a Julio Cortázar.
Y a Julio Chávez.
Y a Julio Grondona.
También. Pero en agosto, bueno, agosto es mes de muchos cumpleaños de este programa. Quiero que lo sepan para que vayan pensando en, bueno, lo único que podemos hacer que es recibir regalos. No podemos recibir personas, pero podemos recibir regalos. Eso no está prohibido. Así que vayan agendando, queridas, queridos oyentes, oyentas. Y si nos quieren además regalar algún mensaje, qué bien que hice eso, ¿no, Corol?
Un
eso
gran enganche, además, porque ya están llegando mensajes, saludos de todo el país y de buena parte del continente para Bichos de Radio.
Pero te bancás que diga las líneas, porque yo sé que a vos te escriben directamente. En cualquier momento doy tu WhatsApp al aire.
No, 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 no te escriben directamente, Ingrid. Yo hackeo las líneas del programa. Yo tengo así, tengo mis contactos en las líneas del programa y hackeo.
Bueno, yo también tengo mis contactos, también tengo mensajes previos a decir las vías de comunicación, pero vamos a hacer las cosas ordenadamente, y el asunto es así: si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo por mensajes de texto. Por mensaje de texto no, señora, no es un SMS. Pueden mandar un texto, esto quise decir, pueden escribirnos. Acepta mejor, ¿no?
Asterisco, bichos de asterisco 2020.
¿Sabés que hay lugares del mundo donde se usa mucho el mensaje de texto y no se usa el WhatsApp? Nosotros no, somos bastante excepcionales en eso. Bueno, decía que nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es @bichosderadio, que tiene un community manager que lo maneja perfectamente, lo pilotea como si supiera manejar un avión, y tenemos un WhatsApp que es el 116-584-0870. Ahí nos regalan sus mensajes, nos dicen qué están haciendo, desde dónde nos escuchan, nos muestran sus dispositivos, y lo que se les ocurra que sea lindo será bienvenido. ¿Algo más, Corol? ¿Alguna novedad?
No, sí, muchas después de la primera invitada. Te voy a proponer que pronto hagamos aquí en Bichos de Radio un especial sobre teorías conspirativas, porque se están juntando muchas teorías conspirativas a propósito de todos los temas, y vos sabés que yo, sobre todo a nivel contenidos sonoros, podcast y todo eso, soy un fanático de todo lo que tenga que ver con Illuminati, sí, reptilianos, todo
amo,
eso.
Amo, yo también. Escúchame, ¿vos estás en algún canal en este momento? ¿Tenés abierta una aplicación?
Ah, la voy a abrir ahora. Voy a salir del canal en el celo y después, si querés, lo probamos, porque hay un montón de gente que nos está escuchando y se comunican por esta aplicación, que es una de las más utilizadas en tiempos de cuarentena, de pandemia. En realidad, en todo el mundo es tendencia, millones de usuarios, usuarias, todo el mundo realmente está, vos lo ves también en tu casa, Ingrid, me has contado, sí, usando esta aplicación que se llama Celo, sí, que es una suerte de walkie-talkie mezclada con otras cosas, porque podés escribir texto, enviar imágenes.
¿Ya la abriste? ¿Te puedo mandar un mensaje?
Ahora al celo, para que sí, me voy a ir conectando. ¿O querés que hagamos, le demos la bienvenida a nuestra invitada?
Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, pero yo quería jugar, Coral, no me deja jugar.
Okay. Y bueno, yo lo prendo, lo tengo prendido. Mira, lo voy a prender para vos, el celo.
No, estás ocupado, me figuras
tengo
como...
a Ingrid, que siempre se llama igual, a ver.
Sí.
A ver, hola Ingrid, ¿me escuchás? Hola, probando. Ahí te estoy probando en el celo,
Qué divertido. No sé si ustedes están divirtiendo, pero a mí me divierte. Yo te voy a contestar.
Bueno, vayamos probándolo y...
Probando.
Probando.
Es maravilloso.
Bueno,
es esto es maravilloso.
Comunicados. Podemos abrir un canal de celo para bichos de radio en cualquier momento, ¿eh?
Pero cómo no, me encantaría, porque de eso entiendo. La radioafición me cuesta un poquito más. Esto es más fácil, lo hago desde el teléfono.
Y además ganamos un público genial, que es el de chicas, chicos de edades, sí. Digamos, que por ahí no están tan acostumbrados a escuchar radio, pero nos empiezan a escuchar por esta aplicación.
Tengo miedo de que mi hijo me empiece a mandar mensajes de que tiene hambre. Pero bueno, Corol, tenemos una invitada de Ultralux, hoy aquí en Bichos de Radio. Vamos a hablar con ella, si te parece.
Es verdad, yo la conocí hace muchos años en los campos de juego del fútbol, no solo argentinos, sino también en otras latitudes, cuando ella desde hace muchísimo tiempo trabaja le vamos a preguntar también, ¿no? Dentro del campo del periodismo, el periodismo deportivo, y una de sus facetas tiene que ver con estar allí en los campos de juego de los partidos más importantes del fútbol mundial.
Yo también la conozco desde hace mucho, me la he cruzado en aeropuertos, por ejemplo, esperando vuelos a distintas provincias argentinas, ella siguiendo a algún equipo de fútbol y yo yendo a dar alguna charla sobre los temas que en los que me especializo, y le he hecho varias notas, hemos compartido además presentaciones de libros, así que, bueno, digamos el nombre, ¿para qué vamos a estar dando tantas pistas? Vamos a hablar, si te parece, Corol, ya con nuestra invitada de hoy, que es Ángela Lerena.
De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones.
Bueno, como anunciamos, tenemos una entrevistada de lujo aquí en Bichos de Radio, en Nacional, una mujer de radio, de tele y del deporte. Una rara avis hasta hace poco. Bienvenida, Ángela Lerena, a Bichos de Radio. Aquí te saluda Ingrid Beck desde... acá desde la Ciudad de Buenos Aires, y Adrián Corol desde Chascomús. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan Ingrid, Adrián? Muchas gracias por invitarme.
Ya no sos tan rara avis en el mundo del periodismo deportivo, por suerte, ¿no?
No, por suerte no. Ya de a poco estamos siendo cada vez más mujeres y cada vez mejores también. Así que muy contenta con ese crecimiento de mi género dentro de un ámbito que en general tiene poquísimas mujeres, pero por suerte cada vez somos más.
Además, dentro de un ámbito, Ángela, que también tiene que ver en muchos momentos con los campos de juego, que no es lo mismo a veces que estar en un piso, en un estudio. Vos podés hablar y podés contar un montón de historias y de vivencias con esa mirada, ¿no? La mirada de una periodista cubriendo el fútbol y en muchos momentos desde el mismo campo de juego, uno diría periodista de guerra en campo de batalla, digo, no es lo mismo a veces que estar en un estudio, ¿no?
Claro, por supuesto, es lo más divertido que hay, primero, pero además es un trabajo bien periodístico desde la esencia del periodismo, que es ver algo que sucede y contarlo, porque el lugar en el que yo estoy, que es al lado del banco de suplentes, en general me toca uno de los dos equipos que están jugando, a veces me han tocado los dos, y al lado del banco de suplentes pues ves lo que les dice el técnico a los futbolistas, cómo están viviendo los que quedaron en el banco, ves detalles de lo que están jugando que no se ven desde arriba, entonces de alguna manera ves y contás. Es distinto a lo que alguien hace en un estudio, en el que a lo mejor haces un análisis del partido, por ahí también tenés información de lo que pasa en la semana, pero lo que pasa en el partido lo transmitís en vivo mientras la gente ve el partido con los pies en el césped, y la verdad que eso es lo más lindo de mi trabajo. También hago laburo en estudio y tengo un programa en TNT Sports, el canal para el que trabajo, pero bueno, la verdad que por lejos lo más lindo es hacer la transmisión del partido. Me encanta y lo disfruto un montón.
O sea que podemos decir que debes extrañar estar en el campo
de juego. Ah, me vuelvo loca, Ingrid. Estoy extrañando como loca, extraño todo, el trabajo, el juego, viajar, en general me da un poco de fiaca porque viajamos bastante y tengo una familia y dejarlos da fiaca, pero cuando no viajo me doy cuenta que me pesa la monotonía, el viaje te saca un poco de la rutina, te despertás en una ciudad que apenas te despertás no te acordás muy bien dónde estabas, ¿viste? Y conoces lugares nuevos, gente nueva, estadios nuevos, todo eso, la verdad que me encanta también y me saca mucho de la monotonía de la cotidianeidad. Yo soy una persona muy, muy así que necesita nuevos estímulos, así que extraño todo eso desde casa.
Corol, te propongo que hagamos lo que solemos hacer con nuestros invitados y nuestras invitadas de lujo, que es presentarlos como nos gusta a nosotros y como produce Eric Domer, que es con una biografía sonora, porque este programa tiene esa característica. ¿Escucharías, Ángela, algo de tu trayectoria profesional y personal, porque no resumido en unos minutitos de radio?
A ver, me da mucha curiosidad.
Hoy vamos a hablar de Ángela Lerena. Ella es periodista, es feminista, es activista gremial también.
Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call.
Si hablamos de alguien que sabe de fútbol de verdad, es ella.
Ella es Ángela Lerena, que fue mi reflejo eterno desde que yo entré a Teis Sport.
Y así quedó.
Y así quedé,
Gran compañera, Angelita. Qué bueno. Angelita no, porque no le gusta que le digan así.
Ah, bueno,
no, es Ángela. Qué lindo verte.
It's just a whisper through the trees. My ears can hardly make it out. But I can hear it in my heart vibrating strong as if she shouts, oh, Ariadne.
Y era raro, me decían, pero si vos sos nena, si vos sos mujer, ¿cómo te va a gustar el fútbol? Tratar de ir a la cancha, empezar a buscar quién me acompañara, quién me llevara, todo fue complicado desde el principio. Siempre me encantó, me gustó estudiar equipos de fútbol. Yo leía el gráfico los martes, siendo chiquita, iba al kiosco el lunes a la noche a esperarlo para leer sobre formaciones, sobre táctica. Amaba ver partidos, más que nada escuchar partidos, porque cuando yo era chica era más que nada por radio el contacto si uno no iba a la cancha.
I'm coming, I just need to work this maze. Inside my head, I came here like you asked. I killed the beast, that part of me is dead.
A mí me pasó cuando cubría Primera B Metropolitana para Teis Sports hace muchos años. Me metían todos los vestuarios porque la atención a la prensa eran los vestuarios. Y me pasó que había jugadores a los que les molestaba. Claro. Decían, ¡ay, ah! En la cancha de Vélez, al vestuario de visitante, y me lo encontré poniéndose el champú desnudo en la ducha. Y paso y me dice, ¿qué haces? ¿Todo bien?
Well, Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that bread.
En el deporte hay muchas cuestiones que revelan muy fácilmente el héroe, el villano, la bondad, la maldad, la justicia, la injusticia. Y por supuesto, es uno de los ámbitos donde se ve más claramente.
Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard or maybe it's a door.
Siempre me encantó leer desde muy chiquita. Empecé con El Principito, más o menos a los 10 lo leí entero. Y después empecé a coleccionar Robin Hood, todos, los amarillos. Y no sé, en la adolescencia, a los 16, ponele, se me dio por hacerme la grande y vendí todos mis libros de
chica.
Vendiste
todos tus libros.
Vendí todos mis libros. Hoy que tengo hijos me quiero morir.
Lo estamos esperando, Alberto Fernández, el presidente. Bueno, conectando. Hola, Alberto.
Hola, ¿cómo andamos? ¿Bien?
Bien, ¿y vos? ¿Te puedo decir de vos? Contés?
Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Yo puedo tratar de vos.
Sos puteador, vos sos puteador, ¿no? Con el presidente de la Nación. Sos puteador, sos tranquilo, sos el primero que está gritando, ¡penal, penal! ¿Cómo sos cuando ves un partido de fútbol?
Soy moderadamente puteador.
Estadísticamente comprobado, lo puedo decir como esposa de un economista, que porque es como que siempre me hago la, ¿no? Mi marido, ¿no? Que la mujer gana menos en general por la misma tarea. Es increíble que no lo veamos. O sea, que una dice eso, ¡ah, salí feminazi! No, pero es verdad. Aunque tenga la misma experiencia, aunque la mujer tenga más estudios, más experiencia, siempre gana más el hombre. Bueno, tiene que ver con la cultura en la que vivimos. También me negociar y conversar. Y yo hablo con otras feministas que están como más combativas. Y le digo, bueno, en algunos ámbitos hay que negociar. En la casa hay que negociar para que los chicos los cuidemos entre los dos. Al supermercado vayamos los dos. No te puedo hacer una marcha y pintarte con aerosol el living para que vayas al supermercado. Una vez en un recital una chica vino y me pegó porque sí, y resulta que era gorda, entonces me pasé toda la noche gorda. Después dije, ¿y por qué le voy a decir gorda? O sea, no es lo importante, estoy haciendo lo mismo que me molesta, que entonces
bueno todos... te pegó, digamos.
Me pegó la gorda, pero no me animé porque era pesada. Estamos en un pogo, entonces un chico viene y medio me empuja en el pogo, y claro, yo sé, ya soy vieja, entonces no. Entonces voy y le digo, papito, patá, piña, no. Entonces ella vio que le hablaba al oído, y como era la novia, pensó que yo lo estaba seduciendo, le estaba diciendo, mi amor, el pogo me calienta, pegame y llamame Lerena. Y entonces vino, me invocó.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, Ángela, lo que acabamos de escuchar?
No, increíble, ni me acuerdo cuando dije el 60% de las cosas, pero qué lindo, muchísimas gracias por esto.
Ah, estás como yo en los 80, no me acordaba. No, estaba pensando algo interesante al escuchar y al recorrer estas postales sonoras y un poco conectando con lo que decías antes del campo de juego, donde también se juega otras cosas, las hinchadas, las barras, y el hecho de ser mujer pesa de alguna manera, a veces en el periodismo deportivo pesa cuando se conoce la preferencia, en el caso del fútbol, por un equipo de fútbol, en lo político cuando se conoce la militancia o la preferencia por una idea o por un partido político. ¿Cómo jugás vos con eso, con tus preferencias deportivas, políticas, con tus sentimientos más allá del periodismo en el campo de juego?
Bueno, estoy muy acostumbrada a los hinchas y a las hinchas, incluso a los barra brava, porque desde muy chica voy a la cancha y, bueno, toda mi adolescencia iba todos los fines de semana a ver a mi equipo, que no lo cuento. Local de visitante, iba al interior, he tenido mil episodios de policías, lacrimógenos, piedras. Iba medio disfrazada de varón, siempre cuento, con la capucha puesta, y bueno, casi nadie se daba cuenta de que había una mujer entre tantos hombres. Así que estoy acostumbrada por ahí a la violencia, a la masa, a un montón de cuestiones del fútbol, que también tiene su lado lindo, que es sentirse parte de un colectivo que te supera, que te excede, y con el que te sentís hermanado aunque no conozcas a nadie. Pero no cuento de qué cuadro soy porque por una cuestión de seguridad, más que nada, porque mi trabajo me obliga a estar delante de las hinchadas durante todo el partido, y bueno, por supuesto que cualquiera que quisiera me podría tirar algo, y no tengo ganas, y además a mí no me gusta alejarme de la gente, y acá hay algo, si querés, un vínculo con mis ideas políticas también. A mí no me gustaría tener que ir a la cancha como van algunos compañeros míos, acompañada, o no van con guardaespaldas, pero van acompañados, por gente que trabaja de acompañarte para que no te pase.
Sí, nada. Sí, perdóname, Ángel, algunas veces yo he visto también en estadios a muchos colegas, sin hacer nombres, directamente acompañados, innecesariamente acompañados por fuerza de seguridad.
Por eso, y a mí me gusta estar cerca de la gente, me gusta ir sola, hay canchas a las que voy sola, nosotros vamos en un remis juntos, pero tenemos un punto de partida en el que nos encontramos, y a veces la cancha me queda más cerca de mi casa que ir hasta el punto de partida, entonces voy por mi cuenta. A veces, ocasionalmente voy por allá hasta en colectivo, a las canchas que me quedan cerca, o voy en remis, pero por ahí el remis te deja 2 cuadras, a 3 cuadras tenés que caminar. Hay canchas del interior en las que para salir del campo de juego tenés que atravesar sectores donde está lleno de hinchas. Aquí también, por ejemplo, en Racing, en Independiente, son lugares donde me encuentro con muchísimos hinchas y no me gustaría tener miedo, no me gustaría tener que alejarme de ellos. La gente por ahí me dice, bueno, pero contálos, es como tus compañeros. Bueno, pero mis compañeros por ahí tienen que ir medio ocultos, esconderse, ir por ahí acompañados por la fuerza de seguridad o alguna persona que los lleva, y a mí me gusta ir sola, me gusta que me hablen, me gusta poder contestar. Toda esa distancia que tendría que poner si dijera mi cuadro, me alejaría y no me gusta ir. Y bueno, políticamente sí digo mis ideas porque justamente considero que, como tengo un espacio en los medios de comunicación, hay temas que me parece que es importante decirlo. Considero que a veces digo cosas que por ahí un montón de otras personas callan, y es la forma en la que elegí ocupar mi espacio. En general lo hago por Twitter o en espacios como esta nota que me están haciendo, porque en el canal en el que trabajo, TNT Sports, soy un poco más por ahí respetuosa de la línea y además como es un canal deportivo, hablo de deporte, siempre con una perspectiva de género, con una perspectiva popular, inclusiva, cuestiones que no negocio, pero no es que voy a hablar de política en la mitad de un partido, pero en todos los espacios que tengo, sí, aprovecho para cuando me preguntan, para expresar mis ideas. Así que ahí por ahí soy distinta. En política sí digo lo que pienso. Pero bueno, en el fútbol no hay una idea correcta y una idea incorrecta. No es que está bien ser de Central y está mal ser de Newell's. Y yo considero que en la política sí, a mí me gustan las ideas inclusivas y todo lo que sume derechos. Y para mí, desde mi punto de vista, está mal restar derechos, está mal excluir, está mal descartar seres humanos. Entonces me parece que ahí sí es importante decir mi opinión y no es tan importante decir si soy de Vélez o de Ferro.
¿Y cómo fue la trastienda de esa entrevista con el presidente Alberto Fernández? Nada más fuera de los medios tradicionales, ¿no?
Sí, bueno, empezó la cuarentena, de pronto no podía trabajar más y empezamos a buscar nuevas formas de seguir trabajando, de seguir generando contenido para TNT Sports. Entonces la gente de redes me dijo que a ellos les parecía importante, si yo podía, que hiciera un aporte de una entrevista semanal con el personaje que yo quisiera. Uh-huh. Entonces empecé a pensar actores, humoristas, todo tipo de personajes fuera del fútbol, también entrevisté futbolistas, entrevisté técnicos, y bueno, y en esa búsqueda dije, yo le pregunto a Alberto, yo sé que es futbolero, la verdad que había hablado una sola vez con él, una vez que me lo crucé, dos palabras, pero como sé que es futbolero, y me seguía en Twitter, le mandé un DM de Twitter, y me jugué, qué sé yo, viste, los productores, en este caso dice de productoras, tienen que hacer un poco eso, jugarse, así que le mandé un DM, me dijo, dale, me gusta. Me mandó su teléfono, le mandé el mío, le dije, bueno, cuando puedas, porque justo estaba empezando la cuarentena, era todo bastante caótico, pero hubo un fin de semana medio tranquilo. El viernes anterior él había dado una conferencia de prensa, habían ido 50 periodistas a preguntar y ya estaba un poco resuelto el tema de responder sobre la pandemia y me pareció que ahí podía darse el permiso de hablar de fútbol. Y sí, efectivamente el sábado me dijo, ¿cómo querés hacer? Hola Alberto, me llamó, imagínense, bueno, hacemos así, Instagram Live, lo lindo del Instagram Live, yo no soy, bueno, tengo una edad parecida a la de ustedes, no soy una persona que haya crecido con las redes sociales, pero el Instagram Live lo que tiene es que vos te metés en la casa del protagonista sin meterte, ¿no? No metés una cámara, luces, camarógrafos, asistentes, sonidistas y la invadís, sino que la persona está relajada en su propia casa y eso tiene de pronto una intimidad súper interesante. Me dijo, empezó Estanislao, ¿vos sabés cómo ayudarme a entrar en el live de Instagram? Sí, papá, bueno, Estanislao me ayuda. Bueno, dale, a las 6 lo hacemos. Imagínense, el live de Instagram lo que tiene es que vos empezás a hablar, a transmitir para todos los seguidores, en este caso de la cuenta de TNT Sports, y claro, la persona tiene que venir y pedirte sumarse. Entonces vos estás al aire y medio ahí cruzando los dedos, ¿vendrá? Y sí, vino, y bueno, fue una nota linda en la que se mostró súper futbolero. Habló un montón de argentinos, yo había repasado por las dudas toda la historia de Argentinos Juniors, así que, bueno, lo pude acompañar en sus recuerdos y salió una nota linda. La verdad que sí, todo fútbol, es como yo le había dicho, porque es así la onda de las notas que estoy haciendo en TNT Sports, estoy hablando de fútbol con gente que uno no sabe muy bien cuál es su vínculo y de pronto salió un Alberto súper futbolero, así que estuvo genial.
Estamos aquí en un programa que se llama Bichos de Radio, que si bien no es todo radio, nos gusta hablar de radio y en este caso te preguntamos eso, ¿cuál es tu vínculo con la radio más allá de laboral como oyente o cuál ha sido a lo largo de tu vida?
Bueno, trabajé algunos años en radio y tiene una magia maravillosa. La verdad que sí, ahora estoy, bueno, en casa descalza, conversando con ustedes y casi que siento que estamos juntos en la misma habitación, imaginando cómo estábamos. La verdad que es muy linda la posibilidad de imaginarse cosas a través de la radio. Yo tuve un vínculo más ligado a lo deportivo por ahí, a escuchar mucho fútbol en mi adolescencia, cuando no iba a la cancha, como no se televisaban todos los partidos, se había codificado y yo no lo tenía. Mi vínculo con la radio de adolescente fue muy lindo de escuchar. Partidos. Y ahora ocasionalmente escucho, en general, a mi marido, Alejandro Berkovich, que tiene un programa todos los días que sale ahora desde mi casa. Pero bueno, como no manejo, me pierdo el tema de escuchar en el auto. Así que voy medio cuando tomo algún remis o algo, escuchando lo que escucha el conductor. No, el hecho de no manejar me aleja un poco de la posibilidad de escuchar radio todos los días. pero la verdad que sí, me gusta, es un medio muy interesante y no descarto volver a trabajar, obvio, me encantaría.
Ángela, ¿cómo estás atravesando esta cuarentena extendida a 150 y, no sé, al día 1854 del 2020, con tantos niños que tenés, niñas, niñas? Nada, y un marido que también labura. Lo que vemos y lo que venimos conversando y lo que es que sobre todo la carga está en nosotras. Supongo que Alejandro debe ser de estos muchachos que comparten las tareas de cuidado, pero se está viendo claramente que la desigualdad está un poquito agudizada en esta pandemia.
La verdad que sí. Lo vivo con momentos de, no sé, de alegría, de decir, bueno, tengo a mis hijos en mi casa, estamos bien, compartimos un montón de momentos, todas las comidas, como que de a ratos trato de ver el lado bueno, mis papás están bien, mis hijos están bien. La verdad es que yo no le tengo miedo a la enfermedad por mí, personalmente, pero sí tengo terror de que alguno de mis padres se agarre, los dos son grandes. Así que tengo ratos de alivio, de decir, bueno, qué suerte que estoy bien, que tengo trabajo, que mis hijos están conmigo. A veces digo, bueno, voy a aprovecharlos y jugamos, y jugamos con masa y cocinamos. Y tengo ratos que me quiero morir, que siento que es muy pesada la carga, porque, bueno, nosotros trabajamos un montón y para poder sostener esa estructura tenemos una empleada que nos ayuda, otra que viene los fines de semana. Y, bueno, yo me manejo por ahí tercerizando muchas de las tareas domésticas en otras mujeres a las que les pago para hacerlo, y en este momento no las tengo, así que siempre digo medio en chiste que extraño más a Norma que a mi vieja, y bueno, algo de cierto hay, porque la verdad que es mucho, las tareas domésticas de la casa, bueno, hay gente que se ocupa todo el tiempo de ellas y por ahí me escucha y dice, ah, bueno, una vez que te toca, bueno, pero además tengo dos trabajos, porque también hago programas educativos para Canal Encuentro. Así que sostener dos trabajos, más tres hijos, sin nada de ayuda, tampoco de abuelos, ¿viste? La gente que por ahí no tiene ayuda paga con sus hijos, siempre se apoya mucho en la familia, en algún hermano o hermana en general, en una abuela. Acá no tenemos abuelos, no tenemos tíos, no tenemos amigos. En la pandemia estamos nosotros con todo. Y sí, es duro, la verdad que a veces no aguantamos más. Tenemos, aparte, bueno, tres hijos, es mucha comida, hay que todo el tiempo comprar, todo el tiempo
cocinar. ¿Viste que quieren comer dos veces por día por lo menos?
No, comen postre, todo, quieren claro, jugo.
Tremendo.
Tremendo, así que a veces...
No, queremos, por tres.
Pero yo soy muy, muy pragmática, así que lo que hice fue, compré una cama elástica en el principio de la cuarentena, por suerte, que mi marido se quería morir porque no es muy grande nuestro jardín y metí una cama que ocupaba literalmente un cuarto de jardín. Pero sí, me meto ahí, los chicos están felices todo el día saltando ahí los canso.
Pero no los encerrás.
No.
Claro, eso, Ribotril.
No, son buenos chicos, pero bueno, hay que entretener, hay que alimentar, hay que... Lloran porque extrañan a los amigos, ¿viste? Todo. Vos sos todo, sos la amiga, sos la maestra, sos la todo. Y bueno, eso cuesta, sí.
Decías recién esto de los chicos o adolescentes enseñando tecnologías a los padres, y hay dos fenómenos que tienen que ver con la cuarentena. Uno es ese, tal vez están pululando hasta algunos formatos de televisión donde se transmiten por televisión partidos de PlayStation, algo muy, muy raro, y lo otro es ver también por televisión los partidos que empiezan a llegar de Liga Europea sin público. Entonces yo te quiero preguntar, por esa sensación tuya desde la mujer periodista y también televidente de los partidos sin fútbol, sin público, a ver, sin fútbol sería para el otro, para el de la PlayStation también que se transmite por tele. ¿Cómo ves estos dos fenómenos?
Bueno, el de la PlayStation que se transmite por tele a mí no me atrapa porque no juego PlayStation y es como, ya tengo...
Pero los chicos están locos.
Están locos y bueno, nosotros ahora cuando retomemos el programa en TNT Sports vamos a incluir gaming, que no queda otra porque a un montón de gente le gusta. A mí, yo no me enganché, pero sí, entiendo que un montón de gente le gusta. Pero lo de los partidos sin público no me gusta. Siento que nos robaron... Yo vivo el fútbol mucho como hincha a veces porque... Como les decía, desde chica voy a la cancha desde los 12, 13 años, ya tengo más de 40, así que es toda una vida. Y no me gusta que reemplacen a los hinchas con una máquina. Vieron que no es solo que la cancha está vacía, ponen un público artificial que hace ¡ah! Y aplaude.
Sí, o logos de marcas.
Claro, pero también. Logos, bueno, pero
hologramas.
O sea, que la gente no esté. Entonces, falta un actor. Está el actor futbolista y el actor público no está. Otra cosa es que el actor público lo reemplacen con una máquina, porque Es como si a los futbolistas lo reemplazara. O sea, cuando vos ves...
Lo de la Play.
Total. Ahora, queda claro que es la Play, ¿no? Imagínate si te hicieran creer que es Messi verdadero y es un tipo con un short. Claro. Entonces,
¿cuánto falta,
y,
no?
Eso. Y para el público yo digo, bueno, pará, que quede claro que es una máquina. No vaya a ser que entonces, porque un club, los hinchas putean al presidente. El presidente dice, ah, sí, te callo, pongo el ruido de la PlayStation y aprieto yo cuando quiero que aplaudan. ¿No? Esas cosas mucho no me gustan. No me gusta el VAR a mí. Tiene que ver con una cuestión generacional, pero es como que alejemos la tecnología del fútbol, dame una pelota. Sí, ¿viste? Me gusta todo el análisis del partido, ahora estoy estudiando, voy a empezar un curso de videoanálisis, o sea, todo lo que sea analizar el partido con herramientas tecnológicas, sí, pero el fútbol, déjame 11-11 y una pelota que estábamos bien, ¿viste? Es como que la tecnología altera, no es solo que transmite, como que mete mano en el partido y ahí ya, sí. Ahí ya no me gusta.
¿Ves la luz al final del túnel para el fútbol? ¿Ves algo que sea más o menos inminente para el regreso de los partidos o todavía lo ves lejos?
No, sí, en el fútbol tenemos el problema de que la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana, ya puso fechas para los equipos argentinos que están jugando la Libertadores y es muy importante para los equipos argentinos los torneos internacionales, ya tienen fecha y entonces como que el fútbol argentino ya tiene que empezar en algún momento medio a las apuradas a ponerse al día con eso. Para poder jugar esos partidos. Así que en agosto seguramente van a empezar a entrenarse. Y bueno, yo la normalidad no la veo hasta que, no solo que esté la vacuna, sino que esté distribuida la vacuna y que claro. Todas las personas que la necesiten tengan acceso. Ahí recién creo que se va a dar la normalidad de, por ejemplo, poder volver a la cancha, pero algo parecido a la normalidad sin los hinchas se va a empezar a dar, calculo en agosto. Pero bueno, ahora, por ejemplo, en España hubo varios empezó la liga, terminó, y hubo varios casos de coronavirus juntos estos días, hace 2 o 3 días que están saltando muchísimos casos. Así que, bueno, no es fácil la vuelta del fútbol. Está todo dado para que en agosto arranque toda la planificación, pero vamos a ver si se puede cumplir. Ojalá, porque además hay un montón de... Es una industria que mueve un montón de guita y más allá de que yo sigo cobrando, por ejemplo, pero... por ejemplo, en los móviles de televisión que cubren partidos, los chicos que trabajan en los móviles son personal eventual y no están trabajando, los de UTEDIC que maneja los molinetes y todo no están trabajando, sí, claro. Los futbolistas de la B, de la C, las futbolistas, hay un montón de por ahí eslabones débiles de la cadena que no son todos multimillonarios que viven en countries, que la están pasando mal, así que ojalá que arranque lo antes posible. Parece que en agosto, con mucho protocolo, con test para todos los que participan, como yo voy a la cancha, calculo que algún test ligaré ahí, pero bueno, veremos, ojalá que sea con seguridad. 100% de seguridad nunca vamos a tener, es muy difícil pretender eso, pero que, bueno, que estemos todos lo más protegidos posible.
Ángela, muchísimas gracias por esta charla en Bichos de Radio, fue un placer enorme. Como siempre, hablar con vos y ojalá que la próxima sea con un abrazo, aunque sea con un distanciamiento.
La cancha.
Bueno, a mí no me pidas eso, Corol. Yo con invitarla a un estudio de radio me conformo.
Un mate, chicos. Un mate que el otro día fui a trabajar presencial y había un mate y no pude tomar. Estaba ahí mirándolo, claro. Me caían las lágrimas y no pude tomar mate. Compartir un mate con otras personas es una de las cosas que más extraño. Así que cuando todo vuelva a algo parecido a la normalidad, nos tomamos unos mates.
Dale, nos tomamos unos mates. Quedamos en eso. Mil gracias, Ángela Lerena, bueno. Por esta charla con Bichos de Radio. Nosotros seguimos haciendo este programa aquí con Corol. No se vayan.
Continuamos con Bichos de Radio.
Centenares de miles de millones de mensajes nos llegaron, Corol, a nuestro Facebook Bichos de Radio, que comanda el señor Hernán Acigotti, al WhatsApp, al 1165840870. Elio Bardelli dice desde Villa Udaondo, LW3ELB dice presente como cada viernes. ¿Vos qué tenés ahí?
Sí, acá tenemos a José Godoy, un gran amigo desde Los Ángeles, en Chile. Aprovecho también para saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radio Nacional, en Santo Tomé, en Paso de los Libres, en Puerto Iguazú, que son 3 localidades que además son limítrofes con Brasil. Así que pronto vamos a tener que hacer una versión en portugués y tengo algunos más. ¿Vos qué tienes tú por ahí?
Bueno, tengo varios oyentes muy leales, como Tío Mercury, que dice, vamos con todo, Bichos de Radio, fuerte abrazo para ustedes, 73 cordiales desde Las Pampas. Hugo, que nos escucha desde Santiago de Chile, Guillermo LU3DLR que dice, hola, hola gente linda, espero estén bien, como siempre clavado en mi silla de la estación, escuchándolos y disfrutando de un excelente programa, como siempre, abrazo grande. ¿Tenés algo más? Yo sigo, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo aquí al Negrito, un beso y un abrazo grande desde Puebla, en México, más cerca de aquí, al menos de donde me encuentro yo, Juancito, desde Chascomús, manda saludos. Paola de San Miguel le dice a Juanilio que no le pida el teléfono de Aldo, no sé si se pasa mensajes.
Está bien, el mensaje del poblador y de la pobladora.
Sí, parece el mensaje. Y saludos también, che, quiero mandar saludos a Olga Mariela Januszewski, que nos está escuchando, y a su papá, Ernesto Januszewski, que fue, era un editor en la televisión pública, en el Canal 7, ATC, uh-huh, en aquellos años. Muy bueno, así que para Olga y para Ernesto, su papá, que están escuchando, también un saludo.
Gustavo dice, buenas, buenas, acá firme como rulo de estatua, otro bicho de radio más, LU9AKR. Carlos Merelo está escuchando Bichos de Radio, como siempre, 73 de LU1DC desde Bella Vista. ¿Y qué más? Acá, mira, Luis Valderas, que nos escucha siempre, está, ya estoy en sintonía de la radio y de Bichos de Radio. Felicitaciones a Ingrid y Adrián y a todos quienes hacen radio tras la cordillera, porque ya llega agosto, el mes del centenario de la radio argentina. Decime más.
Bueno, de eso vamos a hablar después. Recién estuvimos probando, viste, lo del celo. Sí. Cuando termine el programa, Ingrid, sí, si vos querés y quienes nos escuchan también se quieren conectar, esta aplicación que sirve tanto para emergencias, para ayudar, para comunicar cuando muchas otras cosas fallan, hay un canal libre que se llama Canal 14 Argentina. Mm. Vos podés entrar ahí, vas a ver qué linda experiencia. Vas a encontrar un montón de gente.
No quiero sorpresas, Coral. No quiero sorpresas. Tengo unos mensajitos más, ¿me dejás? Eduardo Torres dijo, muchas gracias por sorprendernos gratamente con sus extraordinarios programas. Gente necesaria, como dice el poeta Hamlet Lima Quintana.
Y... qué grande, Hamlet Lima Quintana, papá de Felipe Lima, uno de los grandes poetas que escribió Samba para no morir.
Hola, quisiera enviar un mensaje a dos bichos de radio de LRA 11, que son profesionales de la radio con todas las letras. Ellos son Pepe Romero y Raúl Rivas. Para ellos, mi abrazo a la distancia. Obviamente, no me olvido de ustedes, dice Ingrid, Adrián y el equipo de Bichos de Radio, que los escucho por las noches. 73 cordiales, José LU9AJK. Y también nos manda un abrazo enorme. Nos dice que nos ama y que sigamos así, Rosendo de Zapala.
Corol. ¿Te das cuenta algo, Ingrid, que nos escucha muchas de nuestras compañeras y compañeros que trabajan en la propia Radio Nacional? Algunos están en este momento en su puesto de trabajo. Pepe Romero es un operador allá en el LRA 11, en Radio Nacional, en Comodoro Rivadavia. Pero hay muchísima gente, claro, este es un programa de radio y esto que estamos haciendo es un programa de radio sobre radio y hace que muchos y muchas de nuestras compañeras y compañeros de Radio Nacional en todo el país nos acompañen también con Parando la Oreja.
Así es, tenemos que irnos a una tanda breve, y enseguida seguimos con más Bichos de Radio. Tenemos algo exclusivo, ¿no?, en el próximo bloque.
Un amigo.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
credibilidad.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
A pesar de su conocimiento del mundo, esta vez sus escrúpulos no tienen razón de ser.
Misia Paca, de Ernesto Herrera.
Conozco a mi sobrina y sé que es incapaz de faltar en lo más mínimo sus deberes.
Con la actuación de China Zorrilla y un elenco de primeros actores.
Misia Paca está ciega, demasiado confiada.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 44 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo.
Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Luis Andrini, 1951. Consejos a un chanta.
Nadie te pide que te mates. Nadie quiere que te hagas el harakiri encima de una planilla. Pero queremos todos que nos ayudes produciendo en la medida de tu fuerza. Aunque se te arrugue el cuellito, no importa. Total, si ahora tenés plata para comprarte otro nuevo. Tenés un país nuevo, no vas a tener un cuello nuevo. Pero entonces producí. Vamos, chao. Hasta mañana en la misma esquina. Adiós, muchachos.
Faltan 27 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Estás escuchando Dichos de Radio. En la radio pública.
Disculpar al autor, pero tengo que pisar este tema porque quiero saludarlo y quiero que hablemos sobre esto. Después lo vamos a escuchar entero. ¿Podemos hacer esa promesa, Corol?
Por supuesto que sí. Ojalá nos deje el tiempo y si no, lo seguimos escuchando toda la noche también.
Porque estamos en contacto, en comunicación ya mismo con Mario Barassi, que es, bueno, hace un montón de cosas en esta banda que se llama Super Ratones y es autor de esta canción Carreras de Aviones que estamos escuchando en este momento. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ingrid? ¿Cómo andas, Adrián? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy buenas noches.
Muy bien, Mario. Un abrazo. Ingrid desde los estudios. Yo ando por Chascomús. ¿Vos por dónde andás?
Bueno, yo ando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Almagro, más precisamente.
Estás allí por tu casa, pasando esta cuarentena, y vemos que Super Ratones en estos momentos, yo podría decir que es como tendencia en las redes, porque están con una gran actividad, con una gran difusión, todo lo que tiene que ver con la presentación de este material, el laburo con Manu Moretti, los premios Gardel, la canción que se conoció hace pocos días a través de las redes que hizo el presidente Alberto Fernández, dedicada a nuestro querido Persson. ¿Cómo lo están viviendo? Porque esta es una cuarentena, es un momento tan jodido, tan difícil, y pasan estas cosas de repente que nos llaman y nos dan un poco de luz, ¿no? Que están pasando, por ejemplo, con ustedes, con Super Ratones.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vos resumiste muy bien todo lo que nos está pasando en este presente, ¿no? Y en realidad, dentro de todo el panorama sombrío que nos está dejando la pandemia y la sensación en la cabeza que tenemos, nosotros, en cierta manera, como siempre decimos entre músicos, menos mal que tenemos la música y menos mal que pudimos sacar este bendito disco que ya venía desde hace muchos años, ¿no? Programándose, se venía gestando ya desde el 2014-2015, y por suerte a fines del 2019 lo pudimos sacar de la mejor manera, o sea, la espera valió la pena. Y acá tenemos un disco full, que por suerte tenemos también todo el material como resumido y listo para salir, y nos agarra en este momento con esta hermosa repercusión que está teniendo. O sea, es a nosotros nos pone una sonrisa dentro de todo el panorama, vuelvo a repetir.
¿Cómo fue la grabación esta en cuarentena? Esto que presentaron, este clip que presentaron.
Bueno, fue un poco tratando de aggiornarnos a las posibilidades que teníamos, y también a instancias de lo que fue el Quilmes Rock de este año, de 2020, que fue completamente en streaming y solidario, completamente distinto también a lo que habíamos hecho. un poquitito de la experiencia que había adquirido yo con el disco, me encargué de los audios, el video fue compaginado y hecho prácticamente en un día y medio porque lo teníamos que entregar así muy, muy rápido. Y después se sumó Pablo Díez, que es nuestro bajista, que también estaba en una circunstancia increíble, porque en ese momento él se había ido a trabajar como músico en un crucero en el Caribe, y por eso se encontró terminando el video desde un camarote mirando al mar, así que
increíble,
la verdad que es increíble.
Estaba pensando, Mario, bueno, por ahí le contamos a la gente con Mario, cuando yo digo los chicos, somos amigos desde chicos prácticamente, nos conocemos con la banda, tenemos, Lisandro Ruiz es un gran amigo nuestro, gran amigo Bichos de Radio, nosotros
un forajido conocido códigos. También por acá.
Por eso, digo, nosotros podemos decir al aire con Mario, y por ahí lo entendemos unos pocos, en vez de decir Lisandro, podemos decir el Cricor, por ejemplo.
El máximo Cricor de todos.
Ya. El máximo Cricor. Ahora, estaba pensando, porque bueno, mucho se habla y se comenta de la banda, de la relación con el presidente Alberto Fernández. Nosotros la puedo conocer de cerca por ustedes, pero en estos días, con esta canción que conmovió muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con Person, siempre chapó y siempre presente. ¿Cómo lo vivieron ustedes como banda en la actualidad, que haya trascendido esta canción con el amor y con el recuerdo de este grande que es Person?
Bueno, en primer lugar, me volvió, en mi caso particular, me volvió a remover un montón de sentimientos a flor de piel, ¿no? Que uno tiene desde el duelo, es como que continúa, uno lo va procesando de a poquito, y esta muestra de amor, que la verdad es que nosotros la conocíamos desde la primera hora, ¿no? Yo creo que Alberto debe de haber compuesto esa canción, no sé si hasta el día después que se nos fue Person, estamos hablando de noviembre, o a más tardar en diciembre del 2015, pero fue ahí, en ese mismo momento. Por ahí se dijo que había sido un tiempo después, pero no, yo recuerdo incluso de hablar, y he chequeado hasta los mensajes que nos mandábamos en ese momento, y fue inmediato. Lo cual me conmueve, me vuelve a conmover profundamente. Primero porque, a ver, uno tiene muchos amigos, que nos han arropado también, nos han contenido en toda esta situación, pero amigos que compongan una canción con esa poesía sentida y esa melodía, y que fue genuinamente íntima, ¿no? Porque esto, repito, nosotros lo sabíamos desde el momento en que sucedió, desde fines de 2015. Ahora, digamos, se hizo público y se conoce este aspecto que, bueno, todos sabíamos que Alberto tiene una particular sensibilidad con la música, y es un músico desde su adolescencia, ¿no? Pero este costado sensible volcado en el papel a un amigo que se fue, la verdad que hay pocas muestras de afecto que se puedan llegar a comparar, ¿no?
De hecho, hoy lo dijo en la conferencia, cuando habló de esta siguiente etapa de la cuarentena. Yo me imaginé que se refería también a ustedes cuando dijo que una de las cosas que más extrañaba era juntarse a tocar la guitarra con sus amigos.
Y sí, bueno, eso es algo, es una parte esencial de ser músico, de ida y vuelta, de no solo juntarte con tus amigos, sino el volver a subirte al escenario y tener... Bueno, nosotros siempre fuimos una banda muy viajera y muy de los escenarios, ¿no? De ver la gente, de sentir el lenguaje corporal, de lo que vos tirás desde el escenario y lo que te devuelve la gente. Entonces sí, es la verdad que es muy difícil esa parte, ¿no? Uno la tiene, está bien que la suplimos de distintas maneras y haciendo videos en cuarentena y charlas por Zoom y demás, pero no es exactamente lo mismo nunca que estar enfrente. y tocar la guitarra, obviamente.
Y vos, Mario, te agarró además todo el principio nuestro, pero ya con la pandemia muy desarrollada en España, porque estabas también en viaje, hay que decir que Super Ratones como banda, y Mario también como un productor y compositor de la banda, tienen todos los años tienen su público en Europa, en parte de Europa y especialmente en España, y es habitual la gira anual y la presentación anual de Super Ratones. A vos te agarró toda esta pandemia también con lo que ya venía pasando, como viendo la película antes en España.
Sí, sí, totalmente. Eso fue una película completamente surrealista que me tocó vivir también. Fue una odisea en sí mismo. El tema es que yo tenía teníamos programado con los Super Ratones una gira promocional desde el año pasado, que no se pudo hacer a principios del año, porque también hay que señalar que el disco salió primero en España y después se dio en nuestro país, también inédito dentro de nuestra historia. Entonces, esta visita la teníamos programada desde hace 6 meses, desde 6 meses antes de viajar. Y justo me tocó, yo tenía el pasaje y todo para el 10 de marzo, donde realmente hay que decir que en ese entonces se estaba enrareciendo completamente todo. Se veía como venir algo raro, pero tampoco uno tenía la idea y la magnitud de lo que se venía. Vos fíjate que el derrotero de esos días fue que el 8M fue la marcha de la mujer en Madrid, el 9 fue acá, y el 10 yo me estaba tomando un avión a Buenos Aires, a Madrid. Y además a mí me seguían confirmando todas las entrevistas y de hecho tenía 3 shows para hacer en formato acústico, íntimo, presentando las canciones, ¿no? Tanto en Madrid como en Toledo como en Sevilla. Así que llegué, tuve 2 días de promoción a full y al tercer día la OMS declaró pandemia al coronavirus, claro. Y ahí cambió absolutamente todo. Fue también un tema para volver al país, para cuando llegué aislarme completamente de mi familia también. Bueno, nada, una odisea en sí misma.
¿Qué tienen previsto para presentar esto? ¿Tienen streamings? ¿Cómo piensan hacer en estos meses que vienen?
Quizás somos demasiado optimistas, porque todavía no nos pautamos la idea, o sea, no nos hicimos la idea de presentar este disco, por lo menos en streaming. Me parece que hemos esperado tanto tiempo que por ahí presentarlo en streaming por ahí no sería la mejor manera. Uh-huh. Después de tener un disco por el que pasamos 10 años con el disco anterior, ¿no? Y si bien teníamos un teatro que íbamos a hacer en mayo, obviamente eso quedó suspendido indefinidamente. Uh-huh. Igualmente, a ver, estamos abiertos a las posibilidades que surjan, no es que decimos que no y para nada, ¿no? Pero bueno, también estamos contentos con la repercusión que está teniendo el disco. Ya el hecho de que se esté echando luz sobre el material y bueno, las nominaciones a los Gardel y todo eso hace que por lo menos haya un poco más de avidez de ver de qué se trata este disco de los Super Ratones del que se está hablando. Así que ya eso nos da bastante optimismo y esperanza con respecto a cuando lo podamos presentar.
Mario, se nos está rafaeleando el tiempo ya, vos me entendés. Pero está Rafael el tiempo, está muy cricor el reloj, así que tenemos que, y queremos poner ahí en el aire algo del tema, así que un abrazo grande para vos, para el cricor, para todos Super Ratones, y esperemos que cuando esto pase y ya hagan esa presentación presencial, podamos estar nuevamente aquí en Bicho Radio hablando de eso.
Por supuesto, bueno, muchas gracias Adrián, gracias Ingrid, y obviamente Rafael va a estar presente ahí en el primer show cuando se levante todo esto.
Vamos arriba, vamos ahí, gracias. Un beso grande, Mario.
Abrazo grande.
Mario, ahora sí, Super Ratones, el Bicho Radio.
Se nos va el tiempo, Corol. Voy a pisar el tema de vuelta. No me odien, oyentes, oyentas. Tengo un último mensaje por aquí. Roberto Peralta nos dice que fue hermosa la entrevista con Ángela Lerena. Grandes los tres. No sé si vos tenés alguno del estribo o nos vamos, Corol.
No, ya hay un montón más y si leo uno dejo de leer. Quiero saludar especialmente a toda la gente de Control Central hoy, de la radio, porque a veces al pasar decimos la gente de Control Central, pero en este momento de pandemia están haciendo un esfuerzo esfuerzo tal vez el doble o el triple siempre con lo que tienen que hacer, que uno no se da cuenta a veces como oyente, pero es magia realmente y es mucho laburo el que están haciendo, pacheando todas las emisoras, así que un abrazo grande a todo el equipo de compañeros y compañeras en el control central.
Me sumo a ese abrazo y les cuento que hoy en Bichos de Radio, como siempre, la producción fue de Eric Domer, la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, así se dice, nuestro community manager es el señor Hernán Azigotti y Martín Bibiloni se ocupa de la web y de las redes. Esto ha sido todo por hoy, pero nos reencontramos el próximo viernes a esta misma hora haciendo Bichos de Radio. ¿Qué es Corol?
Apenas un programa de radio y hasta el mes que viene. Nos vemos, sí. Ya estamos en agosto.
Nos vemos, chau, se viene Agostini, chau, se va Julio. Chao.
Los ojos cielo nos vienen llamando, nos cuentan.